A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estábamos explicando ayer las formas de oración. Ya hicimos una pequeña introducción a cada una de las formas esenciales de rezar en la Iglesia Católica. Hoy nos vamos a detener a explicar más detenidamente lo que significa la bendición, la adoración y las diversas formas de petición. Este va a ser el programa de hoy. Son las preguntas del compendio 551, 552 y 553. Para los que quieran ampliar con el Catecismo de la Iglesia Católica, pueden leer del 2626 al 2633. Comencemos hoy con un salmo y un cántico tomados de la liturgia de las horas y a su vez naturalmente de la Biblia, que son un ejemplo maravilloso de bendición y de alabanza. El Salmo 66 y el cántico de Daniel 3, llamado el cántico de los tres jóvenes que había condenado a Nabucodonosor, que sin embargo sobrevivieron al castigo del horno encendido y que alababan al Señor con este cántico maravilloso. Empezamos primero con el cántico y luego con el Salmo 66. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. En estos dos himnos o cánticos, salmos, que hemos repetido en este comienzo, podemos ver los dos matices de la bendición. La bendición que el hombre ofrece a Dios como un tributo, como un culto. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, a ti gloria y alabanza por los siglos. Y la bendición que viene de Dios, que viene del cielo y que nosotros imploramos. El Señor tenga piedad y nos bendiga, que Dios nos bendiga. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Vamos a comenzar explicando lo que es la bendición. Escuchemos ahora la pregunta 551.
¿Qué es la bendición?
La bendición es la respuesta agradecida del hombre a los dones de Dios. Nosotros bendecimos al Todopoderoso, quien primeramente nos bendice y colma con sus dones.
La bendición es la respuesta del hombre a Dios. Cuando el hombre se da cuenta, es consciente de que ha recibido todo de Dios, de que todos los bienes que posee, materiales, vienen de Dios porque han sido creados por Dios o han sido fabricados por el hombre, pero partiendo de las cosas que existen de la naturaleza que Dios ha creado. Cuando el hombre se da cuenta de que todo lo que tiene, todo lo que es, su inteligencia, sus sentidos, su salud física y espiritual, su capacidad para pensar, para decidir, para amar, y los bienes cotidianos, el pan de cada día, lo ha recibido de Dios, entonces bendice a Dios como un gesto de reconocimiento y de alabanza. Por eso decíamos ayer que la bendición y la alabanza están muy unidas, pero la bendición en este caso tiene esas dos acepciones que hemos explicado al principio. El hombre bendice a Dios, que quiere decir habla bien de Dios. Bendecir significa decir bien. Yo hablo bien de Dios. Fíjense cómo aquí hay un paralelismo de opuestos, ¿no? Entre lo que significa hablar bien de Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios, y lo que es la blasfemia, que es maldecir a Dios, que es renegar de Dios, que es insultar a Dios. Esos son los dos planos contrapuestos. El hombre que humildemente se abre a Dios, reconoce que es criatura, reconoce al Creador y, reconociendo todos los bienes que de él ha recibido, se abre a la bendición y a la alabanza y bendice a Dios con sus labios, con su vida, con su corazón, con sus obras. Mientras está la otra parte opuesta, la otra cara de la moneda, cuando el hombre se llena de soberbia, piensa que es independiente de Dios, se quiere independizar de Dios, emancipar de cualquier dominio sobrenatural sobre él, y entonces lo que hace es renegar de Dios, insultar a Dios, apartarse de Dios, maldecir a Dios, que es un pecado gravísimo, que no debemos hacer ni siquiera cuando estamos muy enfadados. Estas son las dos posturas. Por eso, el que realmente tiene fe, el que es creyente, el que quiere tributar a Dios un culto, lo bendice. Y de hecho, la misa, que es el culto más perfecto que ofrecemos a Dios porque es la ofrenda del cuerpo y de la sangre de Jesús, es un himno de acción de gracias. Es la mejor bendición que podemos ofrecer a Dios. Pero al mismo tiempo es la mayor bendición que Dios puede darnos a nosotros. Porque cuando nosotros bendecimos a Dios, simplemente como criaturas reconocemos que Él es bendito, que Él es bueno, que Él es grande. Pero cuando Dios me bendice a mí, no solamente está diciendo te amo, sino que me está llenando de bienes. No sé si hemos entendido el matiz tan distinto. Nuestra bendición es solamente un reconocimiento de la grandeza de Dios. Mientras que cuando Dios nos bendice, no es que Él reconozca nuestra grandeza, aunque alguna grandeza tenemos en cuanto que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino que lo que hace es, como fuente de todo bien, llenarnos de bienes. De hecho, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos bendiga, lo que deseamos es que nos llene de bienes. Ojalá que tengamos claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que los primeros bienes con los que Dios nos tiene que bendecir son los bienes espirituales y luego los corporales. Sería defectuosa una oración en la que la única intención fuera obtener de Dios riqueza, bienes, comodidades. Es verdad que le podemos pedir a Dios también bienes materiales cuando, después de pensarlo con detenimiento, nos damos cuenta de que realmente algo nos hace falta o le hace falta a nuestros seres queridos, a nuestros familiares. No es que sea malo pedir que Dios nos bendiga con un nuevo coche o que nos bendiga con una casa más grande o que nos bendiga con un trabajo mejor. Eso lo podemos pedir, pero sabiendo que esos bienes materiales temporales están supeditados, deben estar en dependencia a los bienes espirituales que son más importantes. Si esto que te pido es bien para mi alma, para mi salvación, para la salvación de los que están a mi lado y de todos los hombres, entonces concédemelo. Pero si no es para mi bien espiritual, entonces no me lo concedas. Concédeme, en cambio, siempre tu gracia. Concédeme siempre tu bendición. Es decir, que tú puedas bendecir todo lo que yo haga, que mis actos queden no solamente bendecidos por mi propia oración, por mi propia buena disposición, sino que Dios en cada momento esté bendiciendo lo que yo hago, lo que yo digo. Que realmente la presencia de Dios que bendice, que santifica, esté siempre a mi lado. Recuerdo que en Venezuela, donde he vivido algunos años, existe la costumbre de pedir la bendición. Se pide la bendición a los padres, al padre, a la madre, a la abuela, quizá pues también a los tíos, puede ser que en algún momento incluso a los hermanos mayores, a los sacerdotes, a las monjas, a personas ancianas, bueno, se les pide la bendición. Se dice bendición y la persona que tiene que dar la bendición responde: Dios te bendiga, porque claro, la bendición no es nuestra, la bendición es de Dios. Dios te bendiga. Es algo hermoso poder decir a alguien que Dios te bendiga. Luego el sacerdote, por ser un ministro ordenado y por actuar en nombre de Cristo, da la bendición más solemne de yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando nosotros bendecimos o cuando le pedimos a alguien que nos bendiga, ¿qué es lo que estamos pidiendo? No estamos pidiendo simplemente que hable bien de nosotros, que diga bien de nosotros, no, lo que estamos pidiendo es que le ruegue a Dios por nosotros. Cuando una persona dice Dios te bendiga, te está deseando que Dios te cuide. De hecho, se puede sustituir la bendición. En Venezuela existe esta costumbre que en lugar de decir bendición y responder Dios te bendiga, se puede responder Dios te proteja, o Dios te cuide, o Dios esté siempre contigo, ¿no? Porque es lo mismo. La bendición de Dios consiste en que Él cuide de nosotros, que Él esté con nosotros en todo momento. Y qué hermoso es esta costumbre que hay en Venezuela y quizá en otros lugares de tener presente a Dios de esta manera. Voy a salir de casa. Bendición, mamá. Voy a saludar al abuelo, a la abuela. Bendición, abuela. Bendición, abuelo. Y así, pues en muchas ocasiones, cuando se llega a la iglesia, cuando se encuentra el sacerdote en cualquier parte, se le saluda, bendición, padre. Y él responde, Dios te bendiga y te cuide. Igual que en Italia, en algunas partes, existe todavía, aunque ha decaído mucho, la costumbre de saludar al sacerdote diciendo, alabado sea Jesucristo. Que es una costumbre que también está en otros lugares y que también utilizaba Juan Pablo II. Alabado sea Jesucristo, y se responde, sea siempre alabado. Esta oración de alabanza al Señor. Así que este es el sentido de la bendición. Tributar a Dios un culto de reconocimiento, de agradecimiento por los bienes recibidos, reconociendo su bondad, reconociendo todas las cualidades infinitas que hay en Él y reconociendo también nuestra necesidad de recibir al Señor en la comunión, nuestra necesidad de vivir en coherencia con nuestra fe. Hacemos ahora nuestra primera pausa y volvemos enseguida.
Gloria, alabanzas, honor a tu nombre. Te damos gloria, alabanzas, honor a tu nombre. Te damos gloria, alabanzas, honor a tu nombre.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de las formas de oración. Hemos explicado lo que significa la bendición y ahora explicaremos lo que es la adoración. Escuchemos la pregunta 552.
¿Cómo se puede definir la adoración?
La adoración es la prosternación del hombre que se reconoce criatura ante su Creador, tres veces santo.
En esta brevísima respuesta se contiene con mucha claridad lo que significa la adoración, que sin embargo es un modo de orar muy importante. Por cuanto se reconoce que Dios es Dios, porque solo Dios tiene derecho a ser adorado, solo Dios merece adoración. Yo puedo bendecir a alguna persona, cierto, aunque lo que digo es que Dios bendiga a esa persona, pero en el sentido literal puedo hablar bien de alguien, puedo alabar a alguien y bendecirlo, decir: tú eres un bendito, me has ayudado mucho, te quiero mucho, has hecho tantas cosas por mí, de verdad. Puedo alabar a una persona. Hay que ver qué inteligente es esta persona, hay que ver qué capaz, hay que ver qué servicial, hay que ver qué buena es esta persona. Sí, se puede bendecir y alabar a las personas, pero lo que no se puede hacer es adorar a las personas, darle culto a las personas, ni a las personas humanas, ni a ninguna otra persona, aunque sea angélica. No, el culto de adoración es solo para Dios, ni siquiera a la Virgen María, que recibe un culto de hiperdulía, que significa que recibe una veneración por encima de los ángeles y de los santos. Pero esto no quiere decir que nosotros adoremos a la Virgen María. Puede existir alguna oración dirigida a la Virgen María, escrita en algún devocionario, que diga: pues te adoramos, María, pero tiene un sentido de veneración, un sentido de amor grande, como cuando decimos a otra persona: yo te adoro, pero no se lo queremos decir en el sentido de que esa persona sea Dios, sino en el sentido de que la queremos mucho. De cualquier modo, para evitar cualquier equívoco, lo que se debe hacer es evitar usar ese verbo cuando hablamos de la Virgen María, de los santos o de los ángeles. No usar adoración cuando el que es adorado es Jesucristo en la Eucaristía, es Dios, es el Padre Celestial o el Espíritu Santo, cualquiera de las tres personas divinas y las tres juntas que son un solo Dios, es digna de toda alabanza y de toda adoración. El catecismo habla de adoración como prosternación del hombre, es decir, como una profunda inclinación, como un sometimiento del hombre a Dios. Esto es importante porque la adoración se debe expresar con las palabras, pero también con los gestos. El catecismo utiliza esta palabra que expresa un gesto de postrarse, de inclinarse, de arrodillarse. Y es verdad que es muy bonito y muy importante expresar la adoración también así. Dicen que Juan Pablo II rezaba postrado, con todo el cuerpo postrado en el suelo, que parece ser que es un uso que era común en Polonia, y que él aprendió, pues quizá de otras personas, y que siguió utilizando durante muchos años, el de postrarse totalmente en adoración, en el suelo, en donde estemos, en la parroquia, en la calle, en cualquier rincón, pues postrarse en adoración y adorar a Dios, como hacen también los hermanos musulmanes, que a sus horas de oración, estén donde estén, extienden su esterilla y se postran en adoración. Pues está muy bien. Es verdad, nosotros no somos musulmanes, pero reconocemos como ellos que hay un solo Dios. Y nosotros rezamos y ellos también rezan y adoran al Señor postrándose delante de Él. Y hoy en día, en la Iglesia Católica, hay una especie, no sé cómo llamarlo, de pereza para arrodillarse. Como si estuviéramos más pendientes de no ensuciarnos las rodillas del pantalón, o como si nos hubiéramos vuelto tan cómodos que ya ni siquiera queremos ofrecer a Dios esa pequeña molestia de arrodillarnos como signo de adoración. Y entonces vemos el triste espectáculo de las misas donde llega el momento de la consagración, cuando Jesucristo se hace presente en el altar y la gente no se arrodilla, o algunos no se arrodillan. Es verdad que no todos pueden hacerlo, que puede haber una minoría que por impedimento físico no se puede arrodillar, pero en general todos podemos arrodillarnos. Algunos quizás solamente un momento, otros un momento más largo, pero en general pues todos podemos arrodillarnos, exceptuamos las personas mayores, las personas que tienen algún tipo de dolencia en las piernas, en las rodillas. Bien, pues las personas mayores no hace falta que se arrodillen, o las personas que tienen algún problema físico, pues no se arrodillan, no pasa nada. Es cierto que lo principal es arrodillar el corazón, y que la adoración es sobre todo una actitud interior, la actitud de reconocer que Dios es Dios y que Él es digno de adoración. Es la expresión de la virtud de la religión, que está unida a la virtud de la justicia, porque es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, y adorarte y bendecirte y alabarte. Es justo y necesario, y cuando no lo hacemos estamos cometiendo una injusticia. Cuando no adoramos a Dios, le estamos privando a Dios de el culto y de el sometimiento de la nuestra persona ante Él. Y no tenemos que tener miedo a esta palabra. Tenemos que tener miedo a someternos a Dios, porque Dios es bueno. Como es digno de adoración, es además infinitamente misericordioso. Como es grande, con el poder para destruirlo todo, y como juez supremo para condenar al que es digno de condenación, pero sobre todo Él está deseando salvarnos, hacernos el bien. Por tanto, no tengamos miedo como el que vive sometido a un dictador, a un jefe inicuo que lo tortura o que lo maltrata de cualquier modo con las palabras, con los gestos. No, Dios no es así. Dios es digno de adoración, es infinitamente bueno y digno de ser adorado, pero no hay que tenerle ningún miedo. Es sentir ese temor de Dios. El temor de Dios no es un miedo, no es un pánico ante Dios, sino es esa veneración, ese sentimiento profundo de respeto. Y cuando hemos perdido el sentido de la grandeza de Dios, cuando ya no nos conmovemos en la presencia de Dios, cuando digo conmoverse no me refiero a una emoción o a que nos vengan las lágrimas a los ojos, sino ese estremecimiento del corazón ante la grandeza de Dios, ese darse golpes de pecho como el publicano y decir: ten compasión de mí que soy un pecador, ese reconocer que Dios es grande, que es inmenso, que está lleno de gloria. Hagamos ahora nuestra segunda pausa para explicar en el último cuarto de hora los tipos de oración de petición. Será una explicación un poquito más larga.
Nos postramos.
Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de los tipos de oración, de las formas con las que podemos orar. Hemos hablado de la bendición y de la adoración, y ahora hablamos de la petición. Escuchemos la pregunta 553.
¿Cuáles son las diversas formas de la oración de petición?
La oración de petición puede adoptar diversas formas: petición de perdón o también súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios.
La petición es la oración más conocida, más usada, porque nos reconocemos indigentes, necesitados de tanta ayuda, y se la pedimos al que es fuente de todo bien, que es Dios. Recientemente recordaba el Papa Francisco que no tenemos que conformarnos con la oración de petición, sino que es muy importante la oración de adoración. Pero eso no quiere decir que sea malo pedir. El Señor ha dicho: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis, el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Y el Señor nos ha dicho que tengamos una confianza enorme, que estemos convencidos de que Dios lo puede todo. Por tanto, hay que pedir. Por eso en las misas se hace la oración de los fieles para suplicar a Dios antes de ofrecer el santo sacrificio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Le pedimos a Dios por las necesidades de la Iglesia, del mundo, de cada uno de los hombres, especialmente de los más necesitados, de los enfermos, de los pobres, de los que sufren la guerra, etc. Hay que pedir, y es un momento muy importante. Y muchas veces no obtenemos lo que pedimos, o como dice el apóstol Santiago, porque pedimos para satisfacer nuestras pasiones, o porque pedimos con poca humildad, con poca confianza, con poca perseverancia, o mucho más, porque no pedimos. Y claro, el que no pide, no obtiene. Y esta oración tan rica de petición tiene varios matices, y por eso se habla de distintos modos de pedir. Por ejemplo, podemos pedir perdón, que es muy importante, porque precisamente es el reconocimiento de nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios. Pedir perdón a los demás, pero en este momento estamos hablando de la oración, que es diálogo con Dios, y significa pedir perdón a Dios. A veces la gente dice: no te puedo perdonar porque el único que perdona es Dios. No es muy claro eso. También yo tengo que perdonar al que me ha ofendido. Pero es verdad esta expresión: solo Dios puede perdonar, en el sentido de que Dios es el único que puede borrar los pecados, que puede remitirlos, que puede reconciliarnos con Él y quitarnos el peso de la culpa. Solo Dios lo puede hacer. En este sentido, solo Dios puede perdonar. Y cuando alguien hace mal, es decir, cuando hacemos el mal a alguien, o cuando hacemos algo que es moralmente malo, y cuando hacemos algo que es injusto, que va contra alguna virtud, contra algún mandamiento, no solamente normalmente, por lo general, estamos haciendo un mal directo a alguna persona, sobre todo en lo que se refiere a los 7 mandamientos del 4 al 10. También cuando pecamos contra los 3 primeros mandamientos, estamos haciendo un mal a los demás, sobre todo si les damos mal ejemplo, sobre todo porque cuando uno se rebela contra Dios o se aparta de Dios, de alguna manera está haciendo daño a toda la humanidad, porque la humanidad se convierte en peor, porque yo soy peor, ¿no? Pero sobre todo en esos 7 mandamientos contra los demás, contra la familia, contra la propiedad, la impureza sexual, etcétera, el robarle los bienes a los demás, todo eso, pues es un daño que hacemos a los demás. Pero además ofende a Dios y mancha mi corazón, me aparta de Dios, crea una fractura entre mi persona y la persona de Dios. Y el único que la puede sanar es Dios. Es impresionante cuántas personas, todas, ¿no? Pero cuántas personas sufren terriblemente porque no saben pedir perdón, porque no se reconcilian con los demás, pero también porque no son capaces de reconciliarse con Dios y viven con ese peso de la culpa, o viven encerrados en esa armadura de soberbia diciendo: yo no tengo que pedir perdón de nada, yo no tengo ninguna deuda con nadie y menos con Dios, yo no tengo que arrodillarme delante de nadie y tampoco delante de Dios. Y dentro de esa soberbia son profundamente infelices, porque no son capaces de reconocer que se han equivocado y que necesitan ser perdonados por Dios e incluso también reconciliarse con los demás. La petición puede ser también, nos recuerda el compendio, una súplica humilde y confiada por todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Podemos pedir lo que queramos con tal, ya lo hemos explicado en otro momento, de que no pidamos cosas malas, de que no pidamos que le vaya mal a los demás. Eso no se puede pedir, es una oración perversa. Tenemos que pedir bienes, no se pueden pedir males. Y luego pueden ser bienes espirituales, que son los más importantes, principalmente pedir nuestra salvación eterna, nuestra propia santificación, y después los demás bienes espirituales, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, lo que queramos, ¿no? Pero tampoco pedir dones extraordinarios, sería desordenado pedirle a Dios el don de hacer milagros, o el don de leer las conciencias que han tenido algunos santos, o el don de profecía, de conocer el futuro. No, eso sería una petición perversa, en cuanto que yo pido algo que no es necesario para mí y que es un don extraordinario que Dios da a quien quiere Él. Y normalmente es al humilde, al sencillo, a ese que parece menos delante de los demás, luego Dios le da un don más grande. Y podemos pedir, como decíamos antes, bienes materiales, porque el que no pide no recibe. Pero la primera realidad que debemos desear es la llegada del reino de Dios. Es muy importante esto que subraya el catecismo, que está relacionado con lo que acabo de decir de desear, pedir, suplicar nuestra salvación eterna. Pero cuando en el Padre Nuestro decimos: venga a nosotros tu reino, estamos diciendo que venga ese reinado definitivo de Cristo sobre nuestras vidas, en nuestras vidas, y que reine sobre todo el mundo, que sean restauradas todas las cosas en Cristo, que es el bien sumo y definitivo. No solamente que aquellos santos que ya están en el cielo gocen de Dios, sino que ya todos los que tienen que gozar de Dios porque han sido fieles al Señor puedan gozar de Dios definitivamente. Y que esta historia presente, tan llena de injusticias, de maldades, de podredumbres, de corrupciones, pues se acabe. Y entonces ya no exista el mal, porque ya se haya acabado el tiempo del maligno y el tiempo de que el hombre tenga capacidad para pecar, sino que llegue ese reino definitivo de Dios sobre el mundo, que es el fin del mundo, pero que a la vez es el comienzo de un nuevo modo de existir, el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso no tenemos que tener miedo a pedir que venga Cristo de nuevo a restaurar todas las cosas en Él. Ese tiene que ser el deseo profundo del cristiano, y así lo pedían las primitivas comunidades cristianas en esa oración Maranatá, que significa: ven, Señor, ven, ven, te estamos esperando, ven pronto. Esa oración que repetimos en el tiempo de Adviento y que nos prepara para la Navidad, pero que también nos está preparando y en la que estamos pidiendo que venga la parusía, la venida definitiva de Jesucristo. Finalmente, dentro de la petición está también la intercesión, cuando pedimos por los demás. Pero como este tipo de petición por los demás es tan importante, lo explicaremos aparte en el próximo programa. Nos despedimos con algunos números de la introducción general a la liturgia de las horas. En la liturgia de las horas, la Iglesia, desempeñando la función sacerdotal de Cristo, su cabeza, ofrece a Dios sin interrupción el sacrificio de alabanza, es decir, la primacía de los labios que cantan su nombre. Esta oración es la voz de la misma esposa que habla al esposo, más aún, es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Por tanto, todos aquellos que ejercen esta función, por una parte cumplen la obligación de la Iglesia y por otra participan del altísimo honor de la esposa de Cristo, ya que mientras alaban a Dios, están ante su trono en nombre de la Madre Iglesia. Con la alabanza que a Dios se ofrece en las horas, la Iglesia canta asociándose al himno de alabanza que perpetuamente resuena en las moradas celestiales y siente ya el sabor de aquella alabanza celestial que resuena de continuo ante el trono de Dios y el Cordero, como Juan la describe en el Apocalipsis, porque la estrecha unión que se da entre nosotros y la Iglesia se lleva a cabo cuando celebramos juntos, con fraterna alegría, la alabanza de la Divina Majestad, y todos los redimidos por la sangre de Cristo de toda tribu, lengua, pueblo y nación, congregados en una misma iglesia, ensalzamos con un mismo cántico de alabanza al Dios unitrino. Esta liturgia del ciclo casi aparece intuida por los profetas en la victoria del día sin ocaso, de la luz sin tinieblas. Ya no será el sol tu luz en el día, ni te alumbrará la claridad de la luna, será el Señor tu luz perpetua. Será un día único, conocido del Señor, sin día ni noche, pues la noche habrá luz. Pero hasta nosotros ha llegado ya la plenitud de los tiempos, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada y empieza a realizarse, en cierto modo, en el siglo presente. De este modo, la fe nos enseña también el sentido de nuestra vida temporal, a fin de que, unidos con todas las criaturas, anhelemos la manifestación de los hijos de Dios. En la liturgia de las horas proclamamos esta fe, expresamos y nutrimos esta esperanza, participamos en cierto modo del gozo de la perpetua alabanza y del día que no conoce ocaso. Además de la alabanza a Dios, la Iglesia expresa en la liturgia los ofrecimientos y deseos de todos los fieles. Más aún, se dirige a Cristo y por medio de Él al Padre, intercediendo por la salvación del mundo. No es sólo de la Iglesia esta voz, sino también de Cristo, ya que las súplicas se profieren en nombre de Cristo, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la Iglesia continúa las plegarias y súplicas que brotaron de Cristo durante su vida mortal y que por lo mismo poseen singular eficacia. Por tanto, la comunidad eclesial ejerce su verdadera función de conducir las almas a Cristo no sólo con la caridad, el ejemplo y los actos de penitencia, sino también con la oración.
Para participar en directo, 91 153 85 50. 91-153-8550.
Ya tenemos nuestra primera llamada de hoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Quería decirle que como habla usted de adorar a Cristo, adorar al Santísimo, que yo lo veo muy mal de que la gente ahora en la consagración no se arrodille nadie, porque alguna gente sabrá que no puedan, pero yo creo que todo el mundo no va a poder arrodillarse en la consagración. Aquí en el pueblo mío, ¿quién no se arrodilla? Nadie, nadie. Yo lo veo eso muy mal. ¿A usted qué le parece?
Sí, sí. Bueno, yo ya lo he explicado durante el programa, me parece mal, y como otras veces he tenido que reconocer, es culpa muchas veces de los sacerdotes que no lo recuerdan. Les da como vergüenza pedirle a la gente que se arrodille, haciendo siempre la salvedad de que quizá no todos pueden hacerlo. Y entonces... Tenemos otra llamada, buenas tardes.
Mire, yo me interesaba saber pues los métodos de oración que hay, porque usted ve las personas consagradas, pues igual lo tienen más fácil, pero nosotros dicen que si hay meditación, jaculatorias, incluso dicen que hay una oración oriental que hay gente que la recomienda, que es la oración del corazón, que el nombre de Jesús hace bien a la persona, ¿no? Y entonces el que no sí. tiene mucha facilidad para hacer meditación, que se pierde en ella, pues entonces habla con Jesús, ¿no? Y entonces, claro, a mí era, de todo lo que ha dicho usted, que me parece muy clarificador y lo ha explicado muy bien, la bendición, la adoración, la petición, pues la manera personal de relacionarse con Dios, ¿no? Unas orientaciones para la gente de a pie que nos diga alguna pauta, ¿no? Porque esto también va en personalidades, claro, la oración es muy personal.
Sí,
yo,
sí,
por ejemplo,
sí.
en la meditación, lo que dicen la lectio divina, por ejemplo, la meditación, yo ahí me pierdo. En lugar de oración uh-huh. me deriva en una lectura espiritual, ¿me entiende?
Sí, sí, sí. Bueno, de todas maneras, aunque a veces nos cueste mucho la meditación,
thank you.
Bueno, pedimos disculpas a los oyentes por los problemas de comunicación que hemos tenido hoy entre Roma y Madrid, que le vamos a hacer, así son las cosas, y vamos a despedirnos con una oración, deseando a todos que puedan crecer en la oración, que todos podamos crecer en la oración, que también los sacerdotes necesitamos rezar mucho y a veces nos descuidamos, y tenemos mucho que crecer para poder también convertirnos en maestros de oración. Recemos juntos el Padre Nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.